Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y es difícil reconciliarse, es difícil seguir adelante. La estructura se daña gravemente y en cualquier momento se puede venir abajo. A veces ese golpe es tan fuerte que la derruye completamente.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida de aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que había invitado a Jesús comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. sale evidente el tema de la reflexión de este evangelio y en general de la liturgia que nos presenta como primer lectura este texto del Antiguo Testamento, en donde vemos el momento en que Natán se presenta con David y le descubre su pecado. David, pues, se había quedado con la esposa de Urías, elitita, y pues lo había mandado matar para poderse quedar con ella. Hizo varios intentos de tratar de justificar su pecado, pero nada le salió. Y como nada le salió, pues terminó matando a Urías y luego pues se quedó con la mujer de Urías, de la cual había engendrado un pecado. Finalmente, hermanos, como lo decía el día de ayer, pues todo pecado, el más oculto que tengamos, va a tener consecuencias y muchas veces incluso pues va a ser descubierto. ¿Por qué? Pues porque para Dios nuestra conciencia es transparente. Nos podremos engañar nosotros del pecado, pero no a Dios. Recuerden la cita de Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. O sea, siempre está ante sus ojos nuestra vida, por lo que tarde o temprano nuestros pecados pues terminarán siendo un lastre para nuestra vida. A diferencia de Saúl, a diferencia incluso de nuestros primeros padres que buscan justificar su pecado, David no lo justifica. David dice, he pecado. ¿Sí? Y desde ahí empieza el proceso de la reconciliación. Y la reconciliación, mis hermanos, tenemos nosotros que considerarla como una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad que Dios nos da de reempezar la vida. Y esta la podemos entender desde la reconciliación sacramental, en donde Dios nos da una nueva oportunidad. Tus pecados te son perdonados. Y desde ahí, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Desde ahí empieza nuevamente a construirse la experiencia del amor. Un pecado grave, una falta grave para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres o para Dios, derruye nuestra construcción del amor. Dependiendo de la gravedad de esta, la puede completamente aniquilar, derruir completamente o puede dañarla. De ahí que descubrimos que hay pecados graves, mortales, veniales, que van dañando de diferente forma la estructura del amor. Un pecado mortal destruye completamente esta relación con Dios y por eso nos lleva a la muerte. Un pecado grave, la estructura la estropea grandemente y queda sumamente debilitada, de manera que puede en cualquier momento venirse abajo. Un pecado venial la zangolotea, la cuartea, pero permanece viva. En todos los casos, la reconciliación restaña, reconstruye, le da vida nuevamente. Cuando nosotros pecamos, necesitamos reconstruir nuestra relación con Dios. Y desde ahí arranca esta nueva oportunidad de relación. Hemos hablado de nuestra vida como una relación con Dios, una relación que se construye, pero que también por nuestra debilidad podemos echar abajo. Cuando nosotros iniciamos una relación con una mujer o con un hombre, esta relación también puede estropearse, dañarse y venirse abajo. Pero siempre está el recurso de la reconciliación. En el ámbito de Dios siempre es posible. En el ámbito humano, no siempre es posible. Porque las consecuencias del pecado pueden permanecer. El pecado se perdona, pero las consecuencias permanecen. En el caso de David que escuchamos hoy, Dios perdona el pecado, no morirás. Sin embargo, te dice, la espada no se apartará de tu casa. El niño que ha engendrado Betsabé morirá. El que le perdonen el pecado no quita las consecuencias. Por eso es importante entender nuestra vida como esta relación que puede dañarse y que puede tener consecuencias. Pero siempre está la posibilidad de reiniciar la relación. Hoy quisiera tratar de presentarles en esta homilía los elementos que permiten la reconstrucción. Muchas veces se da el pecado, se da la falla, se da la herida y buscamos la reconciliación. Queremos reconstruir el hogar, queremos reconstruir la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los amigos. Y no se trata, como lo mencionábamos, simplemente de un, pues perdóname, o más aún, de confesar nuestra culpa. Se trata de reconciliarse. Y la reconciliación tiene todo un proceso que yo lo suscribo bajo tres elementos fundamentales. Misericordia, perdón y cambio. Son los tres elementos que tienen que permanecer, que tienen que darse dentro de una verdadera reconciliación. Si no tenemos estos tres elementos, la reconciliación no llega a término y entonces la relación queda derruida, queda lastimada. Y entonces, como no está firme nuevamente la relación, pues fácilmente con otro golpe se podría incluso venir completamente abajo. Entonces es importante que todas nuestras reconciliaciones sean plenas, sean completas. Lleguemos hasta el fondo para desde ahí recomenzar. Pero recomenzar con bases firmes, volviendo a poner cimientos para que la estructura pueda crecer y pueda mantenerse. Hablamos del primer elemento, la misericordia. La misericordia tiene dos componentes. Por un lado está el amor y por el otro lado está la compasión. Una persona misericordiosa es una persona que ama, pero es una persona que se compadece, como lo hemos visto hoy en el texto del Evangelio, como lo hemos visto en la parábola que Jesús pone. No teniendo con qué pagar, el hombre se compadeció y les perdonó a los dos la deuda. Hay un amor hacia sus siervos, pero hay también una compasión. Es decir, se ponen sus zapatos. ¿Con qué me van a pagar si no tienen con qué pagarme? Muchas veces, les digo, iniciamos un proceso de reconciliación en el que no está presente la misericordia. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el verso 16, nos presenta uno de los elementos más fantásticos de toda la relación de Dios con nosotros y de sus motivaciones. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Si tú no amas a la persona, no te vas a reconciliar. El elemento fundamental es amar a esa persona. Por eso muchas veces nuestras reconciliaciones sacramentales con Dios no son plenas, no son completas. Y queda el alma todavía con grandes vacíos, porque no amamos a Dios, porque no hemos logrado construir una relación de amor. En las reconciliaciones de los esposos pasa a veces lo mismo. A veces porque verdaderamente nunca se han amado. Han ido manteniendo relaciones que son simplemente superficiales, de costumbre y de otro tipo. Pero no hay un verdadero amor. Surge un problema en la pareja y es difícil reconciliarse. Es difícil seguir adelante. La estructura se daña gravemente y en cualquier momento se puede venir abajo. A veces ese golpe es tan fuerte que la derruye completamente. Porque nunca ha habido amor. No se ha levantado una construcción basada en el amor. Es importante entonces que tengamos presente que la reconciliación tiene como valor esencial el amor. Esta persona del pasaje amaba a sus siervos. Los amaba. Jesús ama a esa mujer. Y esa mujer ama a Cristo. Hay amor entre los dos. Hay una relación. Seguramente habría oído hablar de él. Como ahora que estoy entre ustedes. Padre, es que lo conozco desde siempre. Conozco a su familia. Lo conozco a usted. Sé cómo piensa, cómo siente. Porque tengo años siguiéndolo a través de internet. Se da esta relación. Probablemente así pasaba con esta mujer. Y Jesús, que siempre tiene un corazón lleno de amor y misericordia, la acoge. Y por eso se lo hace ver al fariseo. Simón, cuando llegué contigo, no me diste ninguna muestra de amor. Y al que poco ama, poco se le perdona. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Esta mujer me ha dado muestras increíbles hasta el punto de llorar sobre mis pies, de ungírmelos con perfume y no parar de besarlos. ¿Qué tanto amas tú? ¿Qué tanto amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? Vean con todo lo que hemos estado diciendo durante este fin de semana, todas las áreas de nuestra vida que a veces están simplemente sostenidas sobre palillitos, construidas no sobre relaciones estables de amor. Y obviamente, cuando hay algún problema, qué difícil es la reconciliación. Porque el primer elemento, que es el que la empuja, es el motor de la reconciliación, no se da. Yo veo tanta gente que se acerca al sacramento de la reconciliación, que créanme, veo que no aman a Dios. Van a reconciliarse, sí, porque quieren comulgar, pero todavía están lejos de hacer una verdadera reconciliación. Van, como decimos, solamente a confesarse. He hecho esto, 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 esto. Pero en la base no hay una verdadera reconciliación. La estructura queda tocada. Y por eso, con otro golpe, nuevamente se desquebraja. San Pablo, consciente del amor de Dios, escribe en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Pablo está consciente de su pecado, sabe la miseria de su vida, sabe que no merece tales gracias, pero sabe que Dios le ama. Y él ha buscado con todas sus fuerzas y con todo su corazón enmendar su vida, que no fue muy grata al Señor al principio. Pero Pablo se acerca al Dios de la misericordia. Dice la carta a los Hebreos, nos hemos acercado al trono de la misericordia, que como motor central tiene el amor. Pero tiene también otra componente, que es la compasión, sentir con el otro. Muchas veces somos muy buenos para usar el dedito, ¿verdad? Señalar es que tú. Y por eso hoy le dice Natán, tú eres ese hombre. En la historia, si ustedes la leen completa, van a encontrar cómo el profeta Natán primero le empieza a contar una historia. Y le dice, pues un hombre tenía muchas ovejas, pero llegó un caminante, un amigo, un vecino, un amigo, y no quiso matar y ofrecerle ninguna de sus ovejas. fue y le quitó la única ovejita que tenía el vecino, que la quería como su propia hija. ¿Y qué hace David? Se enoja. Maldito ese hombre, va a pagar 7 veces la oveja. Merece que lo hagan pomada, diríamos nosotros. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Tienes todas las mujeres de Saúl. Las puse en tus manos. Su reino. Y si te faltaba algo, te hubiera dado más. ¿Por qué le fuiste a quitar la única ovejita a Alitita? Tú eres ese hombre. Ay, Carlitos. Somos bien buenos para señalar sin darnos cuenta que a veces nosotros somos peores que la otra persona. Que hemos hecho cosas peores que la otra persona. Cuando van a verme las parejas en un proceso de reconciliación, a la parte ofendida le digo, ¿y tú nunca has pecado gravemente? Ciertamente una infidelidad es un pecado contra el 9º mandamiento. ¿Y tú no has pecado contra el 2º gravemente? ¿O contra el 3º? ¿No yendo a misa y que te valga que es una fiesta del Señor? ¿O contra el 4º, no atendiendo a tus padres? ¿Cuál es la diferencia entre una falta al 5º, al 6º, al 8º, al 9º? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, no hay ninguna diferencia. Pero nos cuesta trabajo ponernos en los pies del otro. No sabemos la historia, pone esa historia el Señor, pero muy probablemente ese hombre que perdonó, dice, chivo, agua, pues hubo un día en que yo también, pues no tuve dinero, ¿verdad? Y me perdonaron. También me lo gasté. Hay que ponerse en el papel del otro. Dios sabe por experiencia lo que te está pasando. Él también fue tentado. Él sabe lo que experimenta el corazón cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre. Sí lo sabe. Porque el demonio le dijo, tienes hambre, come. Ponte en los zapatos por un momento del otro. Lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo que está pasando en ese momento. Y entonces tu corazón se convertirá en un corazón compasivo. Esa mezcla de los dos, amor y compasión, es la que genera la misericordia. El elemento fundamental en una reconciliación. Si yo no soy misericordioso, no voy a poder perdonar. Y si yo no voy a poder perdonar, dice la Escritura, tampoco serás perdonado. Y lo repetimos continuamente en el Padre nuestro, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Sé misericordioso con nosotros, como nosotros somos misericordiosos con los demás. Sé amoroso con nosotros, como nosotros somos amorosos con los otros. Padre, ponte en mis zapatos, como yo me he puesto en los zapatos de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de las gentes que me han ofendido, que han traicionado mi confianza, mi amor. Me he puesto en sus zapatos y he perdonado. Si no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro, difícilmente entenderás la misericordia. Claro que el ofendido batalla para ponerse en los zapatos de la otra persona, pero es un ejercicio que hay que hacer. Un buen confesor tiene que saber que no es mejor que el otro. Una esposa tiene que saber que no es mejor que su esposo. Un padre tiene que entender que no es mejor que sus hijos. Se los decía esta mañana. A veces se nos olvida que fuimos adolescentes y que hicimos cosas iguales o peores que las que en ese momento acaba de hacer tu hijo. ponerse en los zapatos, para entender, para perdonar, para poder lograr una reconciliación que tiene que ver con el amor, con reconstruir algo, mantener la relación, mejorarla, fortalecerla. Eso es de lo que se trata, de una relación que se ha lastimado, que se ha perjudicado. Eso es la reconciliación. Requiere amor y compasión, que son los dos elementos que forman la misericordia. Desde ahí nace el segundo elemento de la reconciliación, el perdón. Pedirlo, comprender el daño que se ha hecho, tener humildad y desde ahí reiniciar el camino. Pedirlo, comprender el daño. A veces no somos capaces de comprender lo que hemos hecho. Si la gente que se confiesa comprendiera el daño que se hizo y el daño que le hizo a la otra persona, entonces se podría hablar de una reconciliación. Pero el problema es que somos medio ciegos o a veces ciegos completos y no nos damos cuenta del terrible daño que le hicimos a la otra persona. En su economía te debía dinero y no le pagaste. Y ahora esta pobre persona no tiene con qué pagar más adelante y está teniendo problemas en su casa y está teniendo problemas en su empresa. Y tú no entiendes eso. No comprendes el daño que has hecho. Cuando un hombre o una mujer, pero principalmente un hombre, le es infiel a una mujer, no puede ni siquiera comprender el daño tan terrible que le hace al alma de esa mujer. La lastima de una forma increíble. Y por eso a veces nada más llega, no, perdóname mi vida, es que fíjate que no sabes lo que acabas de hacer. No entiendes lo que ha pasado en el corazón de esa persona. Y así nos pasa en nuestras confesiones. No entendemos el daño que le hemos hecho a las personas al pecar, el daño que le hemos hecho a la sociedad, el daño que te has hecho tú, el daño que le has hecho a la relación con Dios. Necesitamos entenderlo. David no entiende. Ya, hombre, pues uno más, miles de soldados, total, ya se murió, ¿qué pasa? No pasa nada. No, hiciste un daño terrible, mataste a una persona para quedarte con su mujer, daño gravísimo, pero David no entiende, y a veces nosotros tampoco. Al final, David entiende, le han puesto un ejemplo muy claro, te apoderaste de la ovejita, de ese hombre que solamente tenía una sola ovejita. Y él fue el juez. Ese hombre merece la muerte. Sin saber que se estaba él autodictando la muerte. Ese hombre eres tú. Ahora sí ya entendiste, ¿verdad? Ahora ya entendiste que es a ti a quien te condenas. Ahora se te abrieron los ojos y empiezas a darte cuenta del tamaño de la herida que hiciste. Junto a la cruz de Jesús nos dice los textos evangélicos que había dos ladrones que fueron condenados con él a la muerte. Uno de ellos lo increpaba para que se salvara él y lo salvaran también a estos ladrones. A ver si es cierto que tú eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón que le llamamos el buen ladrón, Lucas 23:40, reconoce su culpa. Nosotros merecemos estar aquí arriba. Este hombre no. Nosotros sí. Hemos hecho mucho mal a la sociedad. Merecemos esto que nos están haciendo. No merecemos ya la vida. Reconoce la gravedad. Hermano, reconoce la gravedad de tu falta. Cuando lastimas a alguien, duele. Duele que falles a la confianza. Duele que falles al amor. Duele que falles a esa persona que te ama, que puede ser tu padre, tu hijo, tu hermano, tu amigo. Duele mucho. A veces no sabes qué tanto duele. Pero tienes que comprender el daño que has hecho. La persona está lastimada. Y hay que buscar curarla. No nada más decir perdóname. Está lastimada. Le clavaste un puñal. Le heriste el alma. No lo ves, pero está herida. Está sangrando esa alma. Por eso se batalla para reconstruir. Porque tiene que sanar la herida. Sí te perdono, pero la herida está abierta. Hay que darle amor a la persona ahora ofendida. Veo a la gente que se confiesa, pero que no va a darle amor a Dios. Veo a la gente que quiere reconciliarse con el otro, pero su orgullo y su soberbia no le permiten humillarse y ayudar a la otra persona a sanar. Cuando una pareja está en proceso de reconciliación, el ofensor, no, el ofensor tiene que hacer un trabajo intensísimo de reconstrucción, mostrarle amor por todos los caminos, por todas las causas que pueda, porque está herida y está sangrando. No basta ponerle un parchecito y una telita adhesiva. Una herida grande duele mucho y sangra a veces por mucho tiempo. Hay que tener paciencia en los procesos de reconstrucción. Nos tardamos unos cuantos minutos para enterrar un puñal y muchas semanas o meses para que cure la herida. Por eso antes de enterrar el puñal, antes de pecar, antes piensa en lo que vas a hacer. Vas a herir un alma. Vas a lastimarla. ¿No la amas? Cuando yo pienso en esto, hermanos, me detengo de muchas de las barbaridades que a veces podría o querría hacer. Simplemente el pensar que con esto lastimaría gravemente a otras personas. Imagínense la herida tan terrible que le haría a mi iglesia. ¿Que el padre Ernesto qué? Imagínense la herida que le hacemos a la iglesia con ese pecado. A tanta gente, porque la iglesia no es un edificio. Ustedes son la iglesia. Todos ustedes que me abrazan y padre, y de repente, ¿qué? ¡No! ¿Cómo la reparo? ¿Cómo reparo la herida que les haría a ustedes? Los mato. ¿Cuánta gente se retira de la iglesia y nunca más regresa por una herida hecha por un sacerdote? Son heridas casi mortales. Y a veces no comprendemos el tamaño de la herida. Y no buscamos cambiar. Hay que entender que todo pecado siempre va a tener consecuencias. lo hemos dicho muchísimas veces, Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte, Gálatas 6, 7 y 8. Si siembras en la carne, vas a recoger muerte y destrucción. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas comunidades destruidas? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas relaciones de hermanos destruidas? Por un poco de dinero, porque el hermano no le quiso dar, no le quiso prestar, no le quiso ayudar, porque falló a su confianza, porque le debía dinero y se lo peleó y se lo buscó y se lo quitó y lo demandó y lo metió a la cárcel. A veces por unas cuantas monedas. Siembras en la carne y recoges muerte y destrucción. Cuando tú pides perdón, tienes que tener en cuenta estos elementos. Tienes que tener en cuenta que la persona está sangrando. Que lo que hiciste la lastimó. Y que entiendes las consecuencias de esto. Si no, ¿cómo pides perdón? El perdón se queda en una palabra completamente hueca. ¿Habrá reconciliación? No. Se requiere humildad. Se requiere reconocer nuestra miseria, nuestra debilidad. Pecador me concibió mi madre. Soy un miserable. Reconocer nuestras miserias. El fariseo y el publicano, Lucas 18:9. Mientras que el fariseo, Señor, yo no soy como ese vato. Yo sí te cumplo de veras, yo sí voy a misa, yo sí, yo sí, yo sí. Y así llegan a veces la gente bien salerosa a confesarse. Yo aquí soy Juan Camaney. Dice, mientras que el publicano ni levantaba la cabeza. Señor, soy un pecador. Tienes que llegar con la cabeza abajo, como se dice vulgarmente, con la cola entre las patas. Pero siempre buscamos justificar nuestro pecado para no sentir que te humillas. No, es que fue lo otro. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué Dios no los perdonó ahí como perdonó a David? Porque Adán dice, yo no soy el culpable de esto. Esta mujer que me diste, ella es la culpable. Ella fue la que tomó y me dio. Castígala a ella, a mí no. Y Eva, en vez de asumir también su responsabilidad con humildad y decir, Señor, perdóname, pecado contra el cielo y contra ti. No, la mugre serpiente esta que pusiste aquí en el paraíso. Ella es la culpable. A ella sí castígala, a mí no. Yo no soy culpable. Y así buscamos siempre, mis hermanos. Si ustedes revisan sus grandes pecados y muchas de sus confesiones, verán que no han buscado una reconciliación, sino simplemente una confesión. Siempre echándole la culpa. Y yo los oigo, yo oigo a la gente cuando se confiesa. No, es que mi hermano, es que mi tía, es que pasó esto. Siempre hay algo que atenúa o que cambia o quiere cambiar la culpabilidad que yo tengo. Es pero clásico. Sobre todo, entre más alejados todavía están de Dios, siempre buscan un chivo expiatorio. Es que mi hijo, es que mi esposo. Digo, no, deje los pecados de su esposo, deje los pecados de su hijo, deje los pecados de su hermano. ¿Usted qué? Pero siempre andamos buscando a ver a quién le pasamos parte del muerto. A ver a quién le pasamos parte del muerto. Y finalmente necesitamos el cambio. Cambiar. Les decía, creo, ahora en la mañana, cuando estábamos tocando este tema, les decía, bueno, ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué, padre? Pues bueno, o sea, vienes arrepentido, pero ¿qué vas a hacer? No, pues nada. Ofendiste a tu esposa, ofendiste a tu esposo, ofendiste a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu amigo. ¿Qué vas a hacer? No se vale, no se puede, no hay reconciliación, sino hay un proyecto de reconstrucción. ¿Qué vas a hacer? Le voy a cubrir la casa con rosas. Le voy a hacer, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer muchas cosas. Y voy a hacer todo un plan de reconstrucción, que es en lo que generalmente ayuda a los matrimonios. Ayudar en el plan de reconstrucción. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas. Para empezar, alejarnos del pecado. Alejarnos de la fuente. Jesús, en el texto más emblemático del tema de la reconciliación, que es Juan 8:11, la mujer pecadora agarrada en adulterio, Jesús le dice: vete en paz y no peques más. Les decía, estamos acostumbrados a que, bueno, como quiera, luego me vuelvo a confesar. Al cabo que mi vieja siempre me perdona, es re buena. Al cabo que mi hermano siempre me perdona, es re bueno. Al cabo que Dios siempre me perdona. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Te la vas jugando. ¿Y qué sorpresa te llevarías de que no hay tal perdón porque no hubo arrepentimiento? Porque no hubo cambio. Zaqueo, dice en Lucas 19:1-10, le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno le he robado, le restituiré 5 veces. Órale, ese ya empezó bien. Ese está restituyendo, tiene un plan. Voy a hacer, ¿qué vas a hacer, Zaqueo? Pues le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, porque se los he quitado. Y el Señor nos dice que hay que darle a los pobres, órale, la mitad. Y además, al que le haya tranzado, le voy a dar 5 veces lo que le quité. ¿Qué dice Jesús? Este día ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí? ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, a que dejemos de confesarnos. Porque eso en la iglesia no nos ha ayudado a progresar mucho en la relación con Dios ni en la relación con los demás. Porque todo pecado siempre tiene un sujeto delante, un hermano, un amigo, una comunidad, una nación. ¿Cuántos gobernantes terminarán en el infierno por haber lastimado tan gravemente a su nación? ¿Cuántos empresarios? Y van y se confiesan, pero no cambian, porque no aman, porque no son misericordiosos, porque el perdón es de labios para afuera, porque no buscan una reconstrucción de la relación de ellos con sus empleados, con su pueblo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con Dios mismo. Dejemos de confesarnos. La confesión no reconstruye. La reconciliación es el inicio de un proceso reconstructivo. No es la reconstrucción, pero es el proceso de un proceso reconstructivo. En la medida en que empecemos realmente a reconciliarnos, empezaremos a experimentar paz y serenidad en el corazón. Y podremos empezar el cambio en nuestra sociedad, en nuestra familia. Empezaremos a restañar todas las heridas que hemos hecho, hermanos, amigos, parientes, a nuestra iglesia. Y ese proceso de restañar nos llevará a la paz y a conocer de una manera diferente el reino. Que el Señor nos haga a todos, mis hermanos, capaces de este cambio. La mujer, cuando salió de la presencia de Cristo, iba en paz, iba gozosa. Se había reconciliado con Dios y con su sociedad. Seamos imitadores de esta mujer y empecemos un proceso reconstructivo en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.